esta semana mismo recordamos el día que fuimos al barrio River, a la casa de Tito Alberti, entonces, che, el pibe tiene una banda, no sé, presentalos en el garage, se llaman Soda Stereo. Bueno, eran Soda Stereo. Sí, la idea era loca, era cortar la calle de un barrio, buscar a un famoso que hubiera nacido o que viviera ahí, llevar música en vivo a la vereda, que una vecina nos diera una receta. Pero la cosa se puso más loca todavía cuando, al llegar el verano, porque un día como hoy fue que comenzó en el 84, y ahora ¿qué hacemos? Se interrumpe acá, vamos a Mar del Plata. No, dice este señor que está del otro lado, que no se achica ante nada. Vamos a recorrer la Argentina. Ah, bueno. ¿Y cómo va a ser eso? Con esta música de fondo y un tráiler de Canal 13 que viajaba por toda la Argentina, por las rutas argentinas. Vamos a ir una semana a cada provincia. Vamos a emitir en vivo desde 14 a 16. Ah, bueno, vamos viendo. Éxito rotundo. Le ganábamos, digo, ya viste que era un piojo empezante. Está buen dicho empezante. A los teleteatros.
Claro.
Arrancamos Víctor Hugo Morales, Adriana Grabowski y yo. Y cuando hubo que encarar el viaje al interior, se sumó César Mazzetti, porque Víctor Hugo y César tenían que turnarse. Y yo era esa que a la que mandaban al lugar más alto, a sobrevolar, al helicóptero, a la
receta. Una aventura hacia vos.
Sin ser una aventurera. Pero eso es lo que es alucinante. Bueno, ese señor. Medio loco, pero indispensable para la televisión argentina, se llama Eduardo Metzger. Hoy en día es el papá de Dominique, por ejemplo. Pero en esa época Dominique era un piojito y está del otro lado de la línea. Eduardo Metzger, el recuerdo más lindo para mí, en lo personal, porque me cambiaste la vida. De un día para el otro dejé de ser Miss Silvina y pasé a ser la chica del espejo. Pero yo quería más que nada, y por eso hablé como un loro, pero ahora quiero que hables vos, que vos nos cuentes cómo se te ocurrió aquel delirio que se volvió un clásico de la televisión de los 80.
Hola, buen día, Silvina. Sí, era muy loco, sobre todo en aquel momento. Quizás los que nos escuchan ahora, sobre todo los jóvenes, es salir de en distintas provincias que tiene
de raro
lógico, o de épico, pero en aquel momento, bueno, vos sos testigo de eso, lo era. Mira, yo tardé mucho en volver a la televisión, porque yo volví con la televisión, con la democracia, estaba fuera de la televisión, y quería volver con algo distinto, y hacía mucho tiempo tenía la idea de hacer un programa que mostrara al país, pero en vivo. Lo de los 3 meses que hicimos acá en Buenos Aires, en realidad fue para mí la idea mía era ya hacer eso, era una práctica para ver si podíamos, fundamentalmente desde el punto de vista de producción, porque vos te acordarás que nosotros teníamos 3 equipos de producción divididos. Uno, estoy hablando ya cuando íbamos a las provincias, ¿no? Pero eso ya existía desde ese momento. Fíjate vos que lo único que agregamos nosotros cuando salimos a la provincia fue la presencia de César, porque sí, no podía estar Víctor Hugo todas las semanas, además tenía sus compromisos con el deporte, sin venir a Buenos Aires. Entonces yo hablé con él y le dije, vamos a hacer una semana vos y una semana César, y bueno, estuvimos de acuerdo. La idea mía era armar ese programa, y por eso yo tenía ya la gente necesaria desde que estábamos en Capital para poder salir a las provincias. Se puede haber agregado una persona, 2 personas, pero no más, ¿viste? ¿Cómo salió la idea? Bueno, yo quería hacer ese programa, pero lo quería hacer en vivo. Yo sentía que nosotros debíamos conectar en vivo. En realidad era una conexión entre la gente del interior y la gente de no solo de acá de la capital, sino de otros lugares del país, y que sintieran qué era lo que estaba pasando. Y como vos te acordarás bien, lo nuestro no era una muestra mera del paisaje, sino nosotros buscábamos a los personajes del país.
Muchos me tocaron, por suerte, por eso de la suerte de principiante, que de mandala a la nena, yo he llegado a entrevistar gente que la verdad me abrieron. Yo siempre digo, Eduardo, yo me crié en un barrio así, caímos como de casualidad en el barrio norte y luego trabajaba en Barrio Parque, y viste que la gente cree que hay que viajar para fuera del país para que se te abra la cabeza, y yo digo que ustedes me regalaron eso, no solamente enamorarme de una profesión que no sabía que iba a ser la mía durante tantos años, sino abrirme la cabeza viajando por Argentina, cosa que sigo siendo una fanática de eso. Se reflejó eso, los mejores paisajes, pero también llegamos a rincones donde no había un atractivo muy grande, pero sí gente muy interesante para entrevistar. Pero además quiero que le cuentes a estos millennials que me rodean ahora, ¿por qué era tan difícil salir en vivo desde un dique, desde lo alto de una montaña? ¿Qué eran esas parabólicas, esos enlaces y esos milagros que cuando no sucedían teníamos, y escuche bien la gente, de backup en el estudio de Canal 13 en Buenos Aires a Mónica Candamber, por ejemplo? Hacete de abajo.
Es así, así. Teníamos, inclusive, bueno, el conductor que no salía esa semana al interior siempre estaba de backup en el estudio. Víctor Hugo no era que no trabajaba, o César no trabajaba la semana que estaba el otro. Estaban en el estudio porque sí teníamos muchos problemas técnicos, muchísimos. ¿Y cómo era eso? Mira, obviamente las conexiones satelitales móviles no existían y teníamos que hacer enlaces. Pero eran muchos enlaces, porque nosotros necesitábamos primero enlazar el lugar donde estábamos con la estación de Entel más cercana que podía traer esa señal
a Buenos Aires. Ari, ya, Entel, ¿me escuchaste? Entel. Sí.
Exactamente. Y teníamos que llevar la señal. A veces eran dos enlaces, porque directo no teníamos, teníamos que hacer un salto, y todo eso se hacía en horas. Porque lo que por ahí la gente no se encuentra, bueno, fueron 5 días antes y no, porque nosotros el día anterior habíamos estado en otro lugar.
Claro.
Entonces había que, a la mañana temprano ya iban los técnicos y armaban los enlaces. Y después esa señal que llegaba a Entel del lugar que quisiera, de La Rioja o de Salta o de Comodoro Rivadavia, venía a Buenos Aires y había dos posibilidades. La mayor de las veces, la mayoría de las veces, era a través de otras antenas fijas, ¿no es cierto?, que tenían parabólicas, como vos bien dijiste, que recibían y emitían porque eran saltos. No había una forma de tener una antena que desde Comodoro solo mandara a Buenos Aires. Eran cada X cantidad de kilómetros, que no eran muchos, porque la curvatura de la Tierra hacía que la señal, si no se perdiera en el espacio, se iba saltando y se iba llegando. Imagínate los problemas que podía haber. Y había otros lugares, los más, digamos, populosos, como Rosario, por ejemplo, que tenía coaxiles, o sea que no venía a través de esos saltos de antena. Y con esos problemas, con esos, digamos...
desafíos.
Sí, teníamos problemas. No sé si vos te acordás. El segundo programa del espejo...
Salta.
En Salta. Se cortó durante 20 minutos o más de 20 minutos, porque un señor que estaba en Córdoba con una pala mecánica cortó el coaxil. Y quedamos sin conexión. Y eso nos pasaba.
Pero nada te achicaba, Eduardo, antes de redondear con esto y recordar a nuestros compañeros, a Luis Chela, Emilio Cartoy Díaz, Emilio Jiménez Apiola, Ricardo Roa, Marcela Lobey, Marcelita Duarte, Betina Sancha, Pinco Carrillo, y capaz que me estoy olvidando de alguien más, ¿no? Mi recuerdo a la querida Negra Videra, la maquilladora que viajaba con nosotros. Nos reíamos, pero también durante el programa había angustia, tensión. Quiero hablar 2 minutos sobre tu personalidad como productor. O sea, sos un hombre arriesgado, ¿no? ¿No te asustabas?
Quizás más que arriesgado, inconsciente. Sí. Yo creía, primero... creía en la televisión en vivo. Cada uno en la televisión, los que hemos hecho muchos programas, se ha especializado. Hay gente que ha hecho programas, viste, tipo teleteatros, otros
documentales.
A mí me gustaba la televisión en vivo,
la adrenalina esa.
Exactamente, por eso yo creo que el espejo, ese era el mérito del espejo, ¿no es cierto? Estar en vivo. Vos sabías cuando estabas acá en tu casa viendo eso, que eso sucedía en ese momento.
Sí.
No había forma de regrabar, no había forma de hacer, estaba pasando. Y a mí eso me parecía que era fundamental. Además, como te digo, la conexión de una cultura, aunque fuéramos todos del mismo país, pero una forma de vida con otra, ¿no es cierto?, que vive en el norte, no es exactamente, no le pasa lo mismo que el que vive en la Patagonia. Eso es lo que a mí me motivaba.
Eduardo Metzger, si estás escuchando a Eduardo Metzger, que fue el creador, el que tuvo que convencer en su momento a las autoridades de Canal 13, luego se hizo en la televisión pública argentina, donde yo ahora estoy trabajando y me sigo cruzando con personas con las que estuvimos en el interior, ha sido inolvidable y ha marcado una época. Luego vinieron varias, no las llamo imitaciones porque son variantes de lo mismo, pero yo creo que ninguna tuvo la mística de lo que significó El Espejo.
Seguramente, porque además, viste, marcó un cambio, y yo creo que ese fue también un mérito del Espejo, por eso tuvo la audiencia que seguramente hoy...
¿Recordás puntos de rating que hayamos metido? Sí, Bariloche, sí, sí. Por ejemplo.
No lo recuerdo, por ahí en algunos casos sí, Bariloche fue... Nosotros estábamos siempre arriba de los 15 puntos y llegamos a tener casi 30. ¿Entendés? En algunos programas especiales, 28 puntos creo que fue.
Cuando se creía que nunca se podía contra una novela de la tarde, por ejemplo.
Exacto, y sobre todo en ese horario, como bien decís, y sobre todo Canal 13 tenía un karma.
La tarde.
Histórico, que era la tarde. Y eso era un riesgo bastante grande porque, bueno, la gente miraba mucho Canal 9 en aquel momento por las novelas que vos contás. Y bueno, no tenía una gran audiencia. Nosotros armamos un nicho de audiencia importante en el tiempo que estuvimos en el 13.
Eso estuvo buenísimo. Eduardo, bueno, me acuerdo de Barité, de Carlitos Castillo, del Manso Solleiro, porque la verdad que éramos una familia de 35 que íbamos desembarcando en los distintos lugares, y a mí siempre me decía Luiche, la voz de rastrón, como que yo de abajo para arriba. Un día vamos a contar una anécdota, ahora nos tomaría medio programa, de cuando me retaste porque no escuché cuando una señora me contestó que un gatito que tenía en las manos era hijo de una gatita que hablaba, y yo no le repregunté porque no la estaba escuchando. Esas son lecciones que uno aprende. Y cuando me preguntan dónde estudiaste, yo con culpa digo, la verdad que no, pero la escuela que ustedes me regalaron no tiene precio. Primero con ese intensivo con ustedes y después los años con los Badía me quita la culpa de no haber pasado por la universidad. Y hoy, exactamente hoy, hace 35 años que desde Huracán, desde el barrio cerca de la cancha de Huracán, y con nada menos que, bueno, el recientemente fallecido Fernando de la Rúa, arrancábamos con Víctor Hugo, que me lleva 30 centímetros de alto, saludando por primera vez. Son 35 años, en mi caso, de mucho agradecimiento.
Vos recordarás, y esto es también una anécdota, que ese programa, cosa que no se hacía en la televisión en aquel momento, tuvo un programa cero.
Claro, un piloto, lo que se dice.
Nosotros hicimos un piloto en ese mismo lugar, que era en Barracas, en ese barrio tan lindo, en esa manzana tan linda que está ahí. Y que, bueno, yo quería hacerlo, reflejarlo como real, no quería hacerlo con extras. Entonces hicimos todo, inclusive yo en ese programa piloto lo invité a De la Rúa, que era senador, para que venga. Y él no sabía que no iba a salir al aire. Entonces, hicimos el programa, y cuando terminé le dije, mire, Fernando, este programa no va a salir al aire, pero lo va a volver a hacer. Y bueno, lo tomó bien.
Y así fue.
Pero creo que me quería. Sí, después en el primer programa también fue invitado, pero o sea que hubo una petición.
Es para hablar horas y horas. Yo quería recordarte, agradecerte, recordar a nuestros compañeros del Espejo, ese programa que hizo historia. Y yo le debo eso, haber aparecido con Guerrero, que me haya visto Víctor Hugo, que cuando se barajaron nombres de mujeres, él pidiera que me ubiquen, que fue toda una pequeña odisea. Y a eso le debo lo que hoy es mi pasión, mi sustento. Bueno, y todo eso. Así que saludos a toda la familia, Eduardo Metzger, también creador nada menos que de Mónica Presenta, otro programa que hizo historia. Espero verte pronto, Eduardo.
Bueno, muchísimas gracias, Silvina, que sigas bien. 35. Y seguí adelante, porque vos también sos una metedora.
En eso estamos. Vamos a escuchar la música del Espejo para luego irnos a la tanda aquí en Nacional.
Bueno, muy bien.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
De Quitilipi, Chaco. Quiero escuchar Tierra Querida.